Siempre es una buena noticia que haya nuevos escritores que vengan a aportar nuevas cosas, nuevas emociones, nuevos títulos. Leandro Pérez es nuevo. Hola, ¿qué tal, Leandro?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
No, estaría bueno. Nosotros, ya sabes, cuando vemos a alguien nuevo, vamos a ver qué tal. Y de momento, vamos bien. ¿Tú cómo lo llevas esto de tu nuevo trabajo?
Pues yo estoy levitando. Es decir, para mí terminar la novela fue un sueño cumplido. Luego verla publicada, abrir las páginas y ahora todo lo que tiene que ver con la promoción del libro, que por suerte está siendo bastante amplia, pues feliz.
Bueno, la novela se titula Las Cuatro Torres, que hace referencia, porque lo indica así la portada, las cuatro torres enormes, que las nuevas de Madrid, sí, cerca de la Clínica La Paz. Bueno, pues Las Cuatro Torres es un thriller y es lo que ha permitido a Leandro entrar en el mundo de la literatura. ¿A ti te gusta mucho la novela negra? Bueno, el thriller en general, sí, es lo que más te gusta, porque es cierto que esto es un thriller, pero la verdad es que tiene muchos elementos de otras cosas, ¿no?
Pues la verdad es que yo soy un devorador de libros desde que empecé por Los Coyotes, allá por los 80, he leído de todo. Y si tengo que hablar de mis escritores favoritos, igual hablaría de Borges, de Machado, de Julio Ramón Ribeiro, de Vargas Llosa y también de novela negra. Pero no es que sea especialmente el género que más lea, leo de todo.
Bueno, pero de alguna manera tú sí te planteaste Las Cuatro Torres como una novela negra dentro de un orden. Bueno, sí, o blanca, porque habla del Real Madrid.
Sí, yo suelo decir ahora que es grisácea, ¿no? Porque es esa mezcla de blanco o merengue con género negro, ¿no?
Ajá. Pero tú habías, según confesión propia, habías creado ya al personaje protagonista, Juan Torca, en algunos escritos, no sé si juveniles o de esos que van a permanecer toda la vida
en el cajón
de la mesa. O de alguna manera se te apareció este Juan Torca y te dijo, yo voy a ser el protagonista de tus novelas.
Yo desde que estaba en la carrera en Pamplona ya tenía una historia con Juan Torca. Un Juan Torca que luego ha mutado, es decir, que ya en este siglo más o menos es el personaje que es ahora en la novela y que, vamos a decir, que hace 8 o 9 años iba a protagonizar una novela en el Mar de Aral, que se menciona luego en este libro, y que yo era incapaz de escribir por motivos varios. Tengo escrito el primer capítulo, tengo pinceladas, tengo páginas, y un buen día para mí vi la luz, el día que pensé, imaginé que había terminado esa novela y que Juan Torca volvía del Mar de Aral a Madrid. Entonces es como que desatasqué todo y empecé a escribir esta otra historia, ¿no?
Sí, ya me perdonarás, pero haces tanta insistencia en el Mar de Aral en la novela que creo que estás obligado a escribir la novela sobre Juan Torca en el Mar de Aral.
Yo creo que esa precuela en algún momento la tengo que escribir porque ya digo que es una obsesión la que tengo con el Mar de Aral.
Y seguramente también tendrás que escribir alguna otra precuela de las actividades de este buen hombre por Iparralde.
Pues sí, hay la novela muchas pinceladas, que a veces solo son párrafos o líneas, pero sí que se dice que Juan Torca, que es burgalés, pues se dice que ha trabajado en Bilbao, que ha pasado por Iparralde, que ha hecho cosas que prefiere no recordar, ¿no? Oscuras, grisáceas, y yo creo que en algún momento contaré más cosas de lo que ha pasado allí.
Tú tienes mucha relación con Euskadi, ¿no? Supongo, porque la verdad es que sale mucho Euskadi en tu novela.
Sí, yo según venía para aquí, para acá, para ETV, hablaba con un amigo mío de Donosti. Yo estudié en Pamplona. Los burgaleses y los vascos creo que nos llevamos allí bastante bien. La mayoría de mis amigos de la carrera eran vascos y luego me he casado con una vasca y veraneo en Gorliz, con lo cual el País Vasco me es muy cercano, ¿no?
¿Y has corrido la Behobia?
Y he corrido la Behobia una vez, este año quizá la corra, y yo no sé si meter un spoiler o no de la novela. Sí que puedo decir que Juan Torca corre y que la Behobia es una carrera muy atractiva para un tío como Juan Torca.
Bueno, iremos con cuidado de todas maneras a la hora de no descubrir algunas cosas esenciales, ¿no? También tienes especial relación con Tres Cantos, que es un pueblo de Madrid donde se ambienta parte de la novela. Lo digo porque parece que lo conoces muy bien y lo describes muy bien, ¿no?
Yo he intentado que todo lo que aparezca en la novela sea, vamos a decir, verosímil. Entonces, para ello, en casi todos los casos, conozco Tres Cantos. No demasiado, conozco bastante Burgos porque vivo ahí. He vivido en Madrid y lo que es la Gran Vía o las zonas que se encuentran en la novela son sitios que he pateado mucho. Y, por ejemplo, eso, lo que contaba, lo poco que del País Vasco que se esboza, pues creo que se da a entender que conozco un poco el terreno, ¿no?
¿Y conoces los entresijos del Real Madrid, tal y como los presentas aquí?
Bueno, yo soy periodista de formación cultural, nunca he hecho periodismo deportivo, pero lo que sí que conozco es como aficionado cómo es un club como el Real Madrid Y como periodista, para preparar esta novela, pues vamos a decir que me he documentado, tirando de hemeroteca y también pues hablando con amigos.
Digamos que, y no descubrimos nada, Juan Torca es un superviviente, ha estado en bastantes conflictos y un día le llama a un amigo y le dice, oye, pues casi es el comienzo de cualquier novela de este tipo, ¿no? Le llama a un amigo y dice, oye, ¿puedes hacerme este trabajito?
Sí.
Y ahí se va este hombre sin necesidades económicas a hacerlo, es decir, casi por amistad. De hecho, la presencia de la amistad es casi omnipresente en esta novela. Siempre hay algún amigo del protagonista, el grupo con el que compartió aventuras. Parece que la amistad es importante para Torca, no sé si para ti.
Pues yo creo que sin amigos no podemos vivir, ¿no? Sea tu amigo, tu padre, tu hijo, tus colegas de la carrera o de cuando ibas a párvulos o los del día a día, ¿no? Es decir, la amistad creo que es muy importante, igual que el amor, y yo creo que en la novela lo intento reflejar, ¿no? Esos lazos de lealtad que nos unen, ¿no?
Sí. Es que me ha sorprendido que no haya amistades traicionadas. En la novela no las hay.
Pues podemos decir que no. Se esboza algo de un caso concreto, pero yo en esta novela no he intentado contar todo lo que le ha pasado a Torca, sino ubicarle, intentar que él resuelva o que él se introduzca en un caso para que el lector se ubique dentro de una novela negra, pero no destripo todo lo que le ha pasado y sí que quizá en alguna otra historia sí que adelante algo de alguna traición.
Estos personajes se ve que tienen recorrido.
Lo intento.
Como es habitual, el personaje llama de vez en cuando a algún amigo para que le solucione algún asunto especialmente comprometido. Me ha sorprendido que tú, que desarrollas bien y a lo largo las escenas del libro, cuando llegas al momento de la violencia, lo liquidas con casi cuatro frases, como si te sintieras un poco molesto con los hechos violentos. No sé, igual estoy haciendo de psicoanalista lo tonto.
No,
¿eh?
Me parece una muy buena pregunta y que lo has visto muy bien. Yo creo que la violencia a veces se muestra en exceso, ¿no? Igual que otras cosas. Y que a veces es mejor que uno mismo la imagine que esa virulencia y ese exhibicionismo que poco aporta, ¿no? Entonces, la vemos en los telediarios, la vemos en la realidad continuamente, nos aturde, y quizá en un libro, con una pincelada, se puede contar más que siendo exhibicionista, ¿no? Que salpicándote de sangre, ¿no?
También aparecen, obviamente, en esta novela algunos periodistas, incluso alguno de la radio. Bueno, parece que en líneas generales les tratas bien. Yo diría que incluso consideras que son un poco más ingenuos de lo que son. Son buena gente.
Yo he intentado, ahora que por ejemplo en el mundo futbolero hay tanta tertulia en la que el deporte se convierte en otra cosa, y ahora que también se habla tanto de rumores, de invenciones, de exclusivas que a la semana siguiente dejan de serlo porque se han reventado y se han convertido en otra cosa, pues he intentado mostrar a unos periodistas que quizás son distintos, ¿no? que corren el riesgo de que les quieren matar en el sentido de matar al mensajero, es decir, culparles de lo que cuentan, pero también, sobre todo, corren un riesgo de ser manipulados.
Bueno, ahí están todos esos personajes, ahí está el protagonista. Me ha parecido que te manejas muy bien con los diálogos, que es esa cosa que resulta a veces la asignatura pendiente de muchos escritores. No sé si los practicas delante del espejo, pero dime cuál es tu método para trabajarlos.
Pues gracias, lo primero. Que yo soy debutante y cualquier cosa que me digan que tiene que ver con mi escritura, en fin, la recibo con los brazos abiertos. Yo el truco que tengo es, desde que abrí el primer blog hace 10 años, siempre me gusta reproducir conversaciones. En los que han leído algún blog mío, siempre tenía una sección que llamaba Robos Callejeros, que igual voy en el autobús, por ejemplo, como hasta hace un rato, de Burgos a Bilbao, y pongo la oreja escuchando lo que dice la gente, ¿no? Y a veces lo reproduzco, en plan, como una sección de breve, ¿no? Un parrafito, que a veces es casi un microrrelato. Hay diálogos que escuchas por ahí y dices, jo, esto sería el germen de una historia, ¿no? Me acuerdo que Delibes también decía que él robaba mucho en el campo, ¿no? Que se fijaba mucho cómo hablaba la gente. Y eso he intentado mimarlo, ¿no? Intentar que cada uno hable como tiene que hablar. Y tampoco sin grandes parlamentos, porque yo ahora me estoy enrollando con esta respuesta.
Sí, me parece estupendo.
Pero normalmente cuando hablamos somos bastante más concisos, ¿no?
Bueno, y eso te lleva también a una medición bastante exacta de la duración de las conversaciones. Quiero decir que no solo los diálogos son así cortantes, que podías decir, bueno, como en el género siempre sí. hablan así un poco con el colmillo, pues podía ser esto, pero no, incluso la medida de, la, de los diálogos siempre parece la acertada. Ya está dicho lo que hay que decir, ya está, no vamos a otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que en las novelas agradecemos que las cosas pasen rápido. Esa es mi impresión. Uh-huh. Me encanta Proust, me uh-huh. encanta esa morosidad cuando te recuerda cualquier cosa, esa frase larga. Pero a mí también me gustan, sobre todo ahora, cosas más directas, ¿no? Novelas más directas, igual es por el ritmo que tenemos, uh-huh. pero yo esta novela no la quería escribir con frase larga y morosa.
Uh-huh. Llegando ya a este punto, digamos que Juan Torca... ¿Es Leandro Pérez?
No, y sí. Siempre los escritores dicen aquello de Flaubert, de que él dijo que él era Madame Bovary. Juan Torca no sabe freír un huevo, vamos a decir, y yo sí. los dos corremos, pero yo, por ejemplo, nunca he disparado un arma, y ojalá nunca tenga que dispararla. Y entonces... tiene gustos similares a los míos en todo lo que tiene que ver con lo cultureta, ¿no? De que
películas,
le
gustan las canciones.
Películas, canciones, Los Sopranos, Roma. Ahí sí que ha robado de mí, ¿no? Uh-huh. Le he prestado varias cosas, ¿no? Pero nuestra vida es totalmente distinta, claro.
Seguramente tú estabas pensando también en la serie protagonizada por él, ¿no? En una posible serie protagonizada por él.
Yo sobre todo estoy pensando en una serie de novelas. Es decir, que igual que he tardado bastante en publicar mi primera novela, veo que la segunda ya tengo la cabeza bullendo, recogiendo información... Y sí que veo que con este personaje voy a escribir más. Con lo cual, ojalá haya una serie de libros y lo que venga después, bienvenido, ¿no?
Tú incluyes esos retazos que hablábamos antes de la vida anterior de este hombre y utilizas para ello la cursiva, generalmente. Aunque luego en el texto también aparecen algunos fogonazos de la acción, ¿no? Esa cursiva que va al final de cada parte o al comienzo de la novela. Pero lo que no eres demasiado explícito en ello. Parece que esa parte que es tan resaltosa y tan eso, debería contar secretos, eso, pero no. Siempre hay, no sé si es un truco de decir al lector le voy a dejar con las ganas, que siga leyendo.
Yo hay dos cosas. Por un lado, veo que la trama del topo o del Real Madrid tiene que avanzar, ¿no? Creo. Pero creo que también que lo que a mí más me gusta como creador de esta historia es todo lo que tiene que ver con Juan Torca. Entonces intento combinar ambas cosas y también no quiero contar todo lo que es Juan Torca en un libro porque sería demasiado extenso. Uh-huh. Entonces esas pinceladas creo que pueden ser como migas de pan... Uh-huh. para que en futuros libros haya lectores que digan, yo quiero saber más de Juan Torca, ¿no?
Bueno, digamos que el asunto del topo en el Real Madrid es un MacGuffin.
Pues tú que eres un experto en cine, si lo dices, te tendré que decir que sí, ¿no? Tiene algo de detonante, sobre todo para mí es el detonante de la acción, ¿no? Luego van a pasar más cosas y el topo está ahí como, pues quizá como un MacGuffin, sí.
Pero bueno... Tú, de alguna manera, el tema del topo en el Real Madrid es la disculpa que te sirve para desarrollar todo eso. Pero, en el fondo, a ti lo que te sirve es para meterte en el mundo del Real Madrid que te apetecía, ¿no?
Yo me metí en el Real Madrid, vamos a decir, por casualidad. Es decir, mi visión es que, como decías al principio, yo llego a Madrid a menudo por el norte, veo las cuatro torres... Entonces un día en el autobús me imagino, pues Juan Torca, ¿qué haría en las cuatro torres, no? Entonces la mezcla de Juan Torca, que ya está en Madrid, en Gran Vía, viviendo, y las cuatro torres me sale pues como el otro lado, la otra esquina del triángulo, que es el Bernabéu. Uh-huh. Entonces al llegar al Bernabéu, Juan Torca, pues es cuando ya empiezo a pensar un tipo como él, ¿qué puede pintar en una rueda de prensa de Mourinho o viendo un partido del Madrid, ¿no? No va a ir solo a aplaudir, no se va a poner la camiseta, eso está claro, van a pasar otras cosas.
En un momento determinado te planteas que Juan Torca va a volver a Burgos, que es su ciudad y la tuya.
Yo creo que en alguna historia algo le puede pasar en Burgos, igual que también se dice que él es seguidor de Eibar y no se dice nada, solamente una vez creo que se menciona, ¿no? Y se dice, la ciudad de Eibar aparece por ahí mencionada, ¿no? Yo creo que algo va a pasar ahí, pero ahora mismo no lo sé ni yo, vamos a decir, o tengo que decir.
Hombre, te voy a decir una cosa, Leandro, es que has dejado tantas pistas que cualquier lector medianamente interesado te va a saltar encima y decir cuándo va la segunda novela, porque queremos alguna explicación del personaje. Que por otra parte está bien, ¿no? Que los grandes clásicos de la especialidad siempre han sido individuos misteriosos que apuntan un pasado, pero sin aclarar de ningún tipo. Algunos hasta no tienen nombre, ¿no?
Exactamente. Sí, yo quería que él tuviera raíces. Que tuviera un pasado y vamos a pensar que a partir de ese pasado, como todos, que tenga un futuro, ¿no? Porque todo nos condiciona. Entonces, he intentado pues que ese pasado no esté contado de una manera exhaustiva porque creo que no encaja, pero sí que a raíz de ese pasado veremos más cosas luego, ¿no?
Ahora te voy a pedir una información que no sé, Leandro, ¿cómo has conseguido que Planeta te publique a un debutante? ¿Tú tienes enchufe o qué?
Tengo un enchufe muy grande, hay que decirlo. Tengo la suerte de que he trabajado y trabajo relacionado con el mundo cultural. Es decir, yo en el mundo trabajé en la sección de cultura durante 7 años en Madrid. He trabajado mi empresa Tres Cites Tigres con diversas editoriales. Entonces, como cualquier escritor, porque ahora mismo es muy fácil, le envié el primer capítulo de la novela a una persona de una editorial, porque todos podemos conseguir ese correo. Yo tenía amistad como para poder enviárselo y la verdad es que le gustó mucho y me dijo que cuando terminara le enviara todo, con lo cual la vía planetaria es la única que usé para intentar publicar la novela y tuve la suerte, pues eso, que en el único contacto que hice di la diana, ¿no? Entonces he tenido mucha suerte y lo reconozco. Y también sé luego pues que ellos me están apoyando al 100%, con lo cual les ha gustado el libro. No es que me estén haciendo un favor, sino que el favor es mutuo, ¿no? Con lo cual yo encantado y espero que ellos también.
Es que como bien sabes, ya que te dedicas a cuestiones culturales, las grandes se limitan a robar los autores a las pequeñas, que son las que arriesgan. Es difícil que arriesguen con un autor absolutamente desconocido, ¿no?
Yo sé que soy, pues sí que han arriesgado conmigo por el libro, porque les ha gustado, por el tema. Y reconozco que he tenido mucha suerte, ¿no? Entonces, pero también creo eso, que cualquiera que escribe una novela la puede enviar a cualquier editorial. Uh-huh. Es decir, que ya esa apuesta de un editor, porque luego he tenido un editor que es el que con el que he mantenido un diálogo y es el que ha apostado por la novela, cualquiera puede presentarse a cualquier premio. Muchos sabemos que están ya dados o preconcedidos. Uh-huh. Pero que luego, a menudo, también yo lo sé por cómo conozco el mundo editorial, a veces una novela que va a un premio no lo gana, pero luego al escritor le llaman y le publican la novela, ¿no? En grandes grupos editoriales. Ahora mismo, creo que es fácil, entre comillas, publicar, porque uno se puede autoeditar, pero también es fácil que tu novela llegue a un agente literario o a una editorial, ¿no? Es decir, que lo importante es terminarla y luego decidir.
Hombre, lo que tienes ahora es un compromiso. O sea, seguir con las andanzas de Juan Torca. Eso ya lo hemos dicho desde hace un rato.
Yo lo tengo asumido, además, en la parte final de agradecimientos. Ya digo que quiero escribir 7 novelas. Incluso el que llegue justo al penúltimo momento de la novela ya se esboza que pueden pasar más cosas, ¿no? Sin adelantar.
Eres un poco supersticioso, ¿no? Lo digo por lo de tantas veces 7 en la nota del escritor al final.
Es que me hizo gracia. Ha sido como que siempre el 7 ha estado detrás de muchas cosas que tienen que ver conmigo, desde el día de San Fermín en Pamplona hasta otras cosas ya más personales relacionadas con el 7. Uh-huh. Y luego me hizo gracia esta parte madridista de ver que mis jugadores favoritos son 7. Es decir, yo soy de Burgos, Juanito por Burgos dejó un recuerdo inmenso, pues fue el 7. El Buitre fue el jugador que más me gustó en la época de la quinta del Buitre. En esta época posterior de Galáctica, mi Galáctico, que no era tal, era Raúl, ¿no? El que más corría de todos y el que más goles metías a menudo. Y ahora, pues bueno, no es que mi ídolo sea Cristiano Ronaldo, pero sí que es el jugador que me parece que es más importante ahora, ¿no? Que también es 7.
No como en el baloncesto, que retiran las camisetas.
A mí me gusta que no las retiren en el fútbol, ¿no? Creo que hay una parte histórica que...
Pero el otro tiene parte del mito, ¿no?
Sí.
Se conserva solo para recordar a este.
Sí, pero también es que yo creo que los Yankees, en ese sentido, los de la NBA, tienen menos memoria que nosotros, ¿no? O sea, el 23 es Michael Jordan y ya está. Pues en un club como el Madrid, el 7, pues cualquier aficionado... veterano te empieza a decir 7, pum, 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 pum. Eso también tiene su punto, ¿no? O el 1, es decir, es que el portero tiene que ser el 1, no le vas a ir cambiando la camiseta retirar la camiseta del 1 en su momento, ¿no?
Bueno, pues no esperes hasta el 2017 a publicar la siguiente novela, ¿vale? Leandro Pérez, muchísimas gracias por escribir Las Cuatro Torres y por pasarte por aquí para contárnoslo, ya sabes. Esta es tu casa, para cuando quieras.
Muchas gracias, Félix.
Hasta luego, agur.
Agur.